La imaginación es el primer soporte de la felicidad. Compartir emociones es el segundo. Poder hacerlo por escrito es poner la mesa del placer. Los ingredientes del menú son la creación literaria, las herramientas gramaticales, el comentario de textos y la literatura como elementos de estudio, lectura y debate. Cándido Abril, director de la Universidad Popular. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible este especial de la radio en las aulas, con el taller literario de la Universidad Popular de Palencia, representado por Pilar Calvo, Nuria Martínez, Adolfo Montes, Alicia
Arnaiz
y Ascensión Montes también, ¿no? Bienvenidos a Radio Colores, compañeros. Un placer estar con vosotros en este especial La Radio en las Aulas con motivo de la Navidad.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de literatura. Buenas tardes a todos. Vamos a ir un poquito de música y comenzamos. El pasado 24 de noviembre, con motivo de un encuentro literario que la escritora Rosa Montero mantuvo con un grupo de jóvenes castellonenses, Alfredo Llopico, bajo el título El placer de leer, escribía lo siguiente en el diario El Mundo. Dijo Rosa Montero, hace referencia el autor a un anterior encuentro, esto es mío, que cuando lee, el mundo desaparece. Desde luego, en Castellón, y vista la jarana de algunas calles y plazas, pienso que podríamos extrapolarlo a cualquier calle o plaza de otra ciudad. Lo tendría difícil para sumergirse en la lectura y poder concentrarse en las páginas de esos libros que te tocan por dentro, que te atrapan, que te meten de cabeza dentro de su historia hasta sentir algo que se parece bastante al enamoramiento, no pudiendo soportar la idea de tener que separarse de sus páginas para estar durante todo el día deseando volver a quedarse a solas con el libro. Es entonces cuando nos parece que sus páginas nos hablan directamente a nosotros mismos, que sus palabras son nuestras y solo nuestras, porque al leerlo completamos la obra, la interpretamos, la enriquecemos con nuestra necesidad y nuestra pasión. Por eso, afortunados aquellos que han probado ese placer secreto, esa emoción y esa aventura, y a los que no han conseguido todavía encontrar un libro que les haga latir de ese modo, les animo a que no desesperen, porque el libro Pasión les está esperando en algún lado. Rosa Montero no dudó en afirmar que no puede imaginar su vida sin leer. De hecho, entre escribir o leer, preferiría seguir leyendo, porque la lectura es lo que da sentido a la vida. Y porque si no poder escribir puede acarrear la indecible soledad y el agudo sufrimiento de la locura, dejar de leer es la muerte instantánea. Sería como vivir en un mundo sin oxígeno.
Oh non, 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 j'ai perdu la raison. Non, 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 la clé n'est pas à mon nom. Oh non, 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 je n'ai jamais le temps. Pas le temps, le temps, le temps pour moi, le temps de prendre le temps. Oh non, 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 j'ai perdu la raison. Oh non, 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 la clé n'est pas à mon nom. Non, 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 non.
Adolfo Montes, Angelines Fombellida, Fernando de Castro, Pilar Calvo y Alicia Arnaiz, en representación de sus compañeros del taller literario de Cándido Abril, su coordinador, nos van a hablar del placer de leer. Leer, leer, leer.
No abandones, no te conformes, no te resignes, párales los pies. Abandones, mentirosos estos.
Leer, leer, leer. Adolfo, Angelines, Fombellida, la sustituye Nuria. La gripe ha hecho estragos en el equipo del taller literario. Fernando de Castro no está, leeré yo su texto. Pilar y Alicia van a leer un microrrelato escrito por ellos, porque en el taller literario se escribe y se lee. Y el placer de escribir también acompaña al del leer. Primero leerán el microrrelato, obra suya, y después, una pequeña pausa, leerán un texto de un libro, nos informarán del autor y del libro, y dirán el por qué han elegido ese título y el por qué ese autor. Comienza Adolfo Montes.
Recuerdo que de muy niño a veces me subía a lo alto de un armario de cermeño y con la ayuda de mi mamá rescataba de su techo un enorme libro para reposarlo en el suelo de la habitación y poder contemplarlo a mis anchas. Era un atlas colosal que al colocarlo convenientemente extendido se obtenía el tamaño de un gran póster o cartel. Allí me extasiaba viendo los mapas grabados a color. Me transmitían una sensación de encanto que debía ser pura magia y que generaba en mí una explosión de fantasía, viendo los países y mapas de tierras extrañas y lejanas, no solo en la distancia, sino también en el tiempo, pues el atlas era muy antiguo, pero con el tiempo le perdí. Ahora cuando veo en alguna película o revista un mapa parecido decorando algún despacho o salón, se me pone la carne de gallina, como si me estuvieran grabando el mapa en mi propia piel. Una sensación de angustia me invade y me conduce a una subida de tensión arterial simultánea a una brusca bajada de autoestima. ¿Cómo pude perderlo? Hasta hoy, en que para escribir este artículo me he metido en internet y he hallado tal profusión de ofertas en mapas antiguos que de forma fácil y barata volverán a mis ojos y podré volver a contemplar y poseer los anhelados mapas, pero sin la pátina del tiempo, claro. Ante este inminente reencuentro me pregunto, ¿volverá mi corazón a sentir la magia y la fantasía que sentí en mi niñez? La respuesta está en el viento.
Thank you. fuerte. Si solo fuera una canción.
Adolfo, ¿qué autor y qué libro has elegido y por qué?
Pues Scott Fitzgerald, porque es el primero que he pillado en la librería, en biblioteca.
De tu biblioteca de hombres electos, me imagino, ¿no?
Sí, claro. El Gran Gatsby me gustó y Suave es la noche es un libro que tengo pendiente de leer. Entonces, al azar abro un capítulo, a ser posible el más corto, y me dispongo a su lectura. Cuando llegaron a París, Nicole estaba demasiado cansada para ir a ver la grandiosa iluminación de la exposición de artes decorativas como habían planeado. La dejaron en el Hotel Roi George y, en cuanto la vio desaparecer entre los planos de intersección que formaban las luces del vestíbulo reflejándose sobre los cristales de las puertas, la opresión que sentía Rosemary se disipó. Nicole era una fuerza no necesariamente favorable o previsible, como su madre, una fuerza incalculable. A Rosemary le inspiraba más bien temor. A las 11 estaba con Dick y los Nor en un café flotante que acababa de inaugurarse en el Sena. El río brillaba tenuemente con el reflejo de las luces de los puentes y parecía mecer muchas lunas frías. En la época en que vivían en París, Rosemary y su madre habían ido algunos domingos a Suresnes en el pequeño vapor y en el trayecto hacían planes para el futuro. Aunque tenían poco dinero, la señora Spears estaba tan segura de la belleza de Rosemary y le había inculcado tales ambiciones que estaba dispuesta a arriesgar el dinero para conseguir ventajas. Rosemary, a su vez, se lo devolvería todo en cuanto su carrera arrancase. Desde que habían llegado a París, Abbé Nord parecía estar recubierto de un ligero sarro vinoso. Tenía los ojos inyectados de sangre por los efectos del sol y del vino. Rosemary se había dado cuenta por primera vez de que estaba siempre parándose en todas partes a tomar un trago y se preguntaba si le podía gustar aquello a Mary Nor. Mary era una persona callada, tan callada a pesar de que se reía a menudo, que Rosemary no tenía mucha idea de cómo era. Le gustaba su pelo liso y oscuro, peinado hacia atrás hasta formar una especie de cascada natural en donde terminaba, que a veces se le iba a un lado de la cara, sobre la sien, como un gracioso pico que, cuando amenazaba con taparle un ojo, volvía a poner en su sitio con un movimiento de la cabeza. «Esta noche nos retiramos temprano, Abbé, en cuanto te termines esta copa». El tono de voz de Mary quería ser ligero, pero denotaba cierta preocupación. «Supongo que no querrás que te tengamos que llevar hasta el barco». «Ya es bastante tarde», dijo Dick. «Sería mejor que nos fuéramos todos». Abbé, en cuyo rostro noble y digno se podía leer ahora una cierta obstinación, repuso con firmeza: «Ah, no». Hizo una pausa con expresión grave y volvió a decir: «Ah, no, aún no. Vamos a tomarnos otra botella de champán». «Yo no quiero más», dijo Dick. Era en Rosemary en quien estaba pensando. «Es una alcohólica por naturaleza. Tiene siempre una botella de ginebra en el cuarto de baño y cosas por el estilo. Me lo dijo su madre». Echó todo lo que quedaba de la primera botella en la copa de Rosemary. Esta se había puesto bastante mala el primer día en París de tanto beber limonadas. Después de aquello no había vuelto a beber nada, pero ahora alzó la copa de champán y bebió. «¿Pero qué es esto?», exclamó Dick. «¿No me habías dicho que no bebías?». «Pero no dije que no fuera a hacerlo nunca. Si tu madre te viera, solo me voy a beber esa copa». Sentía cierta necesidad de bebérsela. Dick bebía, no demasiado, pero bebía. y quizá aquello la acercaría más a él. Podría servirle de algún modo para el plan que se había trazado. Se bebió un buen trago, se atragantó y luego dijo: «Además, ayer fue mi cumpleaños, cumplí 18». «¿Por qué no nos lo dijiste?», saltaron todos indignados. «Porque sabía que ibais a hacer mucha alaraca y a tomaros demasiadas molestias». Se acabó la copa de champán. «Así que esto es la celebración». «Por supuesto que no lo es», le aseguró Dick. «La cena de mañana es tu fiesta de cumpleaños, no lo olvides. 18 años, pero si es una edad importantísima. Yo pensaba antes que hasta que no se cumplían los 18 años nada tenía importancia», dijo Mary. «Eso es cierto», asintió Abe. «Y después que se cumplen sigue pasando lo mismo. Abe piensa que nada tiene importancia hasta que se sube al barco», dijo Mary. «Esta vez de verdad lo tiene todo planeado para cuando llegue a Nueva York». Hablaba como si ya estuviera cansada de decir cosas que para ella habían perdido todo significado. Como si en realidad el rumbo que ella y su marido seguían o no seguían hubiera pasado a ser simplemente una intención. «Él se dedicará a componer música en América y yo estudiaré canto en Múnich. Así que cuando estemos juntos de nuevo no va a haber quien nos tosa». «¡Qué estupendo!», dijo Rosemary, a la que ya empezaba a hacer efecto el champán. Entretanto, otro poquito de champán para Rosemary. «Así estará en mejores condiciones de comprender el funcionamiento de sus glándulas linfáticas. No empiezan a funcionar hasta los 18 años». Dick se rió condescendiente de lo que había dicho. Abe, al cual quería y hacía ya mucho tiempo que había dejado por imposible. «Lo que has dicho es incorrecto desde el punto de vista médico y vámonos ya». Abe, que había captado el vago tono paternalista, dijo, como sin darle importancia a la cosa: «Tengo la corazonada de que voy a tener un nuevo musical en Broadway, mucho antes de que tú hayas acabado tu tratado científico». «Espero que sí», dijo Dick con ecuanimidad. «Espero que sí. Puede incluso que abandone lo que tú llamas mi tratado científico». «Oh, Dick», lo que había dicho Dick parecía haber sorprendido, escandalizado a Mary. Rosemary nunca había visto el rostro de Dick tan carente de expresión. Tenía la sensación de que el anuncio que había hecho era trascendental y sintió el impulso de exclamar junto con Mary: «¡Oh, Dick!». Pero de pronto Dick volvió a reír. Completó su frase diciendo: «Lo abandone para escribir otro. Lo abandone para escribir otro». Y se levantó de la mesa. «Pero Dick, siéntate, quiero saber...». «Te lo diré otro día. Buenas noches, Abe. Buenas noches, Mary». «Buenas noches, Dick, querido». Mary sonrió como si fuera a ser completamente feliz sentada allí en aquel barco casi desierto. Era una mujer valerosa y llena de esperanzas que seguía a su marido dondequiera que éste fuera, adaptando cada vez su personalidad a las nuevas circunstancias, pero no había podido conseguir que él se apartara ni un paso de aquel camino que seguía y a veces se desanimaba al darse cuenta de hasta qué punto dependía de él su propio futuro, cuyo secreto Abe guardaba en lo más profundo de su ser, y sin embargo parecía emanar de ella un aire de buena suerte, como si fuera una especie de amuleto.
Nuria, bienvenida. ¿Cuánto tiempo sin verte por el taller?
Demasiado, sí.
Tus labores de estudiante te lo han impedido este curso. Pero bueno, viene telonera, como se dice en el argot de los conciertos, cuando antes de las estrellas salen los que se quieren ganar un puesto en el elenco musical. Y ha impedido a Angelines Fonbellida estar aquí por motivo de la gripe. Así que Nuria va a leer su microrrelato y luego también un texto de un libro de un autor islandés del que nos hablará Nuria dentro de unos instantes. Cuando quieras, Nuria, cuando gustes.
Procuro aprovechar los tiempos muertos de cada tarea diaria para leer, aunque solo sean unas líneas de libro que me ocupan en ese momento.
Si te aproximas un poquito más el micrófono, te lo agradecería. Comienza de nuevo, no pasa nada.
Procuro aprovechar los tiempos muertos de cada tarea diaria para leer, aunque solo sean unas líneas del libro que me ocupa en ese momento. Unos instantes que me alejan de la monotonía y me adentran en historias que atrapan mi mente. Cuando leo, el mundo desaparece y da paso a otra realidad no por irreal menos cierta. Montas es el protagonista de la historia que me mantiene asombrada y expectante. Es un bombero encargado de destruir y quemar libros, pues los consideran material peligroso que obliga a pensar. Gracias a las palabras del autor, yo podía ver de forma nítida la hoguera destructora, sentir el crepitar de las llamas al salir de entre páginas que albergaban vidas, pensamientos o recuerdos. Respiraba el humo que me hacía llorar con un sentimiento de indignación por el presente y por el futuro imaginario. Leía con avidez, necesitaba saber si Montage por fin se revelaba, cuando una voz atrajo mi atención. «Se ha quemado la comida». El humo de la quema de libros se confundía en mi mente con el humo de la cocina. Por unas décimas de segundo estuve flotando entre dos mundos. Apreté contra mi pecho la novela de Ray Bradbury para protegerla de las llamas cuando una pregunta me obligó a aterrizar. «¿Y ahora qué comemos?».
Preséntanos a ese autor y descúbrenos un poco de esa literatura irlandesa, poco conocida por estos pagos.
Y también poco conocida para mí, es el primer autor islandés que conozco, se llama Halldór Laxness y hace 20 años que ya falleció. Dicen de su obra que refleja reminiscencias de las sagas medievales islandesas. Yo de momento solo puedo decir que me parece que tiene una construcción muy equilibrada y es muy sólido, y pues que también te emociona, tiene unas descripciones muy buenas y de gente independiente, que es el libro que os voy a leer. Habla de la vida de un hombre que es dueño de su propia tierra y que cree que solamente la obstinación y el orgullo de poseerla le van a hacer superar todas las adversidades.
No es mal propósito, ¿no?
La vida de este campesino es muy dura, es un poquito cruel. Y voy a leer del capítulo 11 un par de párrafos, se titula La noche de septiembre. Poco después comenzó a llover, muy inocentemente al principio, pero el cielo estaba atestado de nubes y gradualmente las gotas se hicieron más grandes y más pesadas, hasta que lo que caía era una melancólica lluvia otoñal, una lluvia que parecía llenar el mundo entero con su plúmbeo golpeteo, una lluvia que sugería, en su tristeza, interminables precipitaciones pluviales entre los planetas. Lluvia que techaba el cielo de lobreguez y pesaba opresivamente sobre toda la campiña como una enfermedad, fuerte en la potencia que su chata e invariable monotonía, su asfixiante pesadez, sufría implacable crueldad. Suave, suave, suave caía sobre toda la región, sobre las aplastadas hierbas de los pantanos, sobre el torturado lago, sobre los llanos color grisáceo, cubiertos de cascajo, sobre la sombría montaña que dominaba el Pegungal, borroneando todo el paisaje. Y los golpes pesados, desesperantes, interminables, se insinuaban en cada una de las grietas de la casa, se pegaban en los oídos como algodón y lo abrazaban todo, como una historia carente de romanticismo, sacada de la vida misma, que no tuviese ritmo ni crescendo ni climas, pero que aún así resultase abrumadora en su alcance, terrorífica en su significado. Y en el fondo de ese no sondeado océano de hirviente lluvia estaba la casita y su solitaria mujer neurótica.
Fernando de Castro también ha sido víctima de la gripe, así que voy a tener yo el placer de leer su microrrelato y después la aportación del autor que ha escogido Fernando para dárselo a conocer a ustedes. Los físicos están encontrando muchas dificultades. Los avances en mecánica cuántica son importantes, pero aún estamos muy lejos, si es que finalmente resulta posible, de la superposición de teletransporte de organismos vivos. Afortunadamente, la lectura te permite, sin moverte de tu sillón preferido, visitar otros lugares y también otras culturas, otros pensamientos, otras épocas, otros mundos, sumergirte entre las páginas de un buen libro y dejarte llevar por su embrujo. Puede resultar muy placentero. Es una experiencia extraordinariamente íntima. Tu mente busca esa mística conexión para conseguir la complicidad necesaria con él. Estoy deseando volver a quedarme a solas con el libro, con su magia. Cambiando de capítulo y en ocasiones únicamente pasando una de sus páginas, puedes dejar de callejear por la Florencia del Renacimiento para ir al París de la Ilustración. Aplazas tu paseo con Petrarca o Maquiavelo para caminar con Montesquieu. Es fantástico, pero no es lo mejor. A todos los lugares y personajes históricos puedes sumar todos los lugares y personajes ficticios que desees. La literatura no tiene límites. Esa absoluta flexibilidad, tu estado de ánimo, tus preferencias te permiten mudar de tiempo y lugar con absoluta libertad. Del Macondo de los Buendía al arábigo desierto de Lawrence. Del país de las maravillas de Alicia al Lilliput de Gulliver. De la mente de Quijote a la de Sancho en un lugar de la Mancha. Para estos tránsitos, el medio de transporte, ya sea nave especial, bajel pirata, caballo, camello, bicicleta transatlántico, es opcional y tan lento o veloz como tú quieras. La temática igualmente es ilimitada y, por tanto, puedes dejarte seducir en un apasionado romance o vivir un bélico desembarco, una batalla interestelar o un duelo entre espadachines. En fin, en España decimos que los gatos tienen 7 vidas, 9 les atribuyen los países anglosajones. En cualquier caso, son muchas menos que aquellas de las que disponemos los amantes de la lectura gracias a su indiscutible poder vivificante. Feliz de lectura. El autor que ha elegido Fernando de Castro no necesita presentación y no se lo voy a presentar, porque seguro que en cuanto arranque a leer, ustedes enseguida identificarán al autor. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve». Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico. No consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de osito, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Inicio de 100 años de soledad, del gran Gabo, de Gabriel García Márquez. Hacemos una pequeña pausa, un par de minutos, y estamos de nuevo enseguida con ustedes. We'll be right back. Continuamos en la sintonía de Radio Colores con ustedes en este especial La Radio en las Aulas con el taller literario de la Universidad Popular de Palencia, hablando de literatura, con escritos propios y escritos de autores que les han llenado, que les han dicho algo, que les han transmitido en este especial, El placer de leer, con Adolfo Montes, con Nuria Martínez, con Pilar Calvo, con Alicia Arnaiz, con Ascensión Montes y con María Victoria Hernández, que acaba de incorporarse a otra compañera del taller. Buenas tardes, bienvenida, María Victoria. Un placer tenerte con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
A continuación, Pilar Calvo va a leer su microrelato y el texto del libro que ha escogido y nos contará el porqué de ese libro y por qué el autor.
No tengo nada que ver contigo. Tú naciste siglo y medio antes de que yo pisara este mundo. De hecho, tú ni siquiera eres tú. Eres un personaje de novela, una invención. Y yo soy real, hoy, en este momento. Y aún así me fascinas. Mientras te descubro me siento tremendamente viva. He caído de cabeza, como Alicia cayó por el hueco del árbol. Y ahora soy prisionera de tu historia, de tus intrigas, de tus ficciones, de mi imaginación que te ha recreado y te ha dado paisajes, cuerpo, gestos, miradas, incluso voces que me enredan y me envuelven hasta arrastrarme a tu mundo, en el que me sumerjo sin resistencia, como un amante se desliza entre las sábanas en las que le espera su amor.
Pilar Calvo, ¿por qué ese autor y por qué esa obra?
Vale, la autora que he elegido se llamaba Irene Nemirovsky y su libro es Suite Francesa. Esta mujer nació en... Esta escritora nació en 1903.
Aproxímate un poquito más al micrófono, haz el favor.
Nació en Kiev y murió en un campo de concentración en Auschwitz en el 42. Era de una familia bastante adinerada, tuvo una educación exquisita y bueno, una infancia un poco infeliz, pero cuando empieza a escribir tiene que hacerlo con seudónimos porque no le compran sus cuentos, pero rápidamente se hizo un espacio en el mundo literario. En 1919 se trasladan a vivir a París y ahí es donde transcurre la novela de la que os voy a leer un trocito. Esta novela, Suite Francesa, me despertó en mí muchísima curiosidad porque ella tenía idea de que tuviera 5 partes. De hecho, la tenía ya compuesta y la vida solamente le dio para escribir 2. Pero dejó anotaciones, cartas y descripciones de cómo iba a continuar. Entonces es como una novela inacabada que la empiezas a leer y sabes que falta por terminar, pero piensas que quizá cuando llegas al final... Entonces me encantó esa sensación. Y es uno de esos libros que cuando empiezas a leerlo no puedes dejarlo, pero tampoco quieres darte mucha prisa porque te da muchísima pena que se acabe.
Que se termine, ¿no?
Bueno, ya no... Voy a leeros un trocito de ella. Se trata de un... bueno, la novela habla de la invasión nazi de París. Cuando...
Ha sido llevada al cine, creo, ¿no?
Sí, pero de la película no puedo dar una opinión porque no la he visto. Casi uh-huh. Prefiero... quedarme con la novela que ya me llenó bastante. Entonces, bueno, habla de cómo los parisinos, al comenzar la invasión de la ciudad por parte de los alemanes, empiezan a huir, ¿no? Y todas las situaciones que se producen. Os voy a hablar de Albert, el gato de una de las familias que tienen que salir de la ciudad, una familia bastante acaudalada, que se llevan todos los enseres, se llevan la vajilla, se llevan las mantelerías, se llevan al gato y tienen que quedarse a dormir en el campo. Era un gato muy joven que solo conocía la ciudad. Allí las noches de junio solo se barruntaban y a veces se conseguía respirar una de sus tibias y embriagadoras bocanadas, pero aquí el aroma llegaba hasta sus bigotes, lo asaltaba, lo envolvía, lo invadía, lo aturdía. Con los ojos entrecerrados, el felino se dejaba inundar por oleadas de penetrantes y gratos olores. El de las últimas lilas, con sus tenues efluvios de descomposición. El de la savia que fluye por los árboles. Y el de la tierra, tenebroso y fresco. El de los animales, pájaros, topos, ratones, todas sus presas. Un olor almizclado, a pelaje y a sangre. Albert bostezó de hambre y saltó al alféizar de la ventana. Luego se dio un tranquilo paseo por el canalón. Allí era donde dos noches antes una enérgica mano se había apoderado de él y lo había arrojado a la cama de la inconsolable Jacqueline. Pero esa noche no se dejaría coger. Calculó con la mirada la distancia del canalón al suelo. Aquel salto era un juego para él, pero al parecer pretendía darse importancia a sus propios ojos, exagerando la dificultad. Balanceó los cuartos traseros con ostentación y arrogancia, barrió el canalón con su larga y negra cola, echó hacia atrás las orejas, saltó al vacío y aterrizó en la tierra recién removida. Tras un instante de vacilación, pegó el hocico al suelo. Ahora estaba en el corazón, en el seno más profundo, en el regazo mismo de la noche. Así era como había que olerla, a ras de tierra. Los aromas estaban allí, entre las piedras y raíces. Todavía no se había atenuado ni evaporado, ni mezclado con el olor de los humanos. Eran secretos, cálidos, estaban vivos, hablaban. Cada uno era la emanación de una pequeña vida escondida, feliz, comestible. Escarabajos, ratones de campo, grillos y ese sapillo cuya voz parecía llena de lágrimas cristalinas. Las orejas del gato, rosados cucuruchos cubiertos de pelaje plateado, puntiagudas y delicadamente vueltas hacia adentro como una flor de Don Diego, se irguieron para captar los tenues sonidos de las tinieblas. Tan leves, tan misteriosos y solo para él tan claros. Los crujidos de un nido en que un pájaro cuidaba sus polluelos, roces de plumas, el débil martilleo de un pico en un tronco, agitación de alas, de élitros, de patas de ratón arañando suavemente la tierra e incluso la sorda explosión de las semillas al germinar. Ojos de oro hundían en la oscuridad. Los gorriones dormidos entre el follaje, el gordo mirlo negro, el paro y la hembra del ruiseñor, cuyo macho estaba bien despierto y le respondía siempre desde el bosque y junto al río. También se oían otros ruidos, una detonación que crecía y se desplegaba como una flor a intervalos regulares, y cuando cesaba, el temblor de todas las ventanas del pueblo, el chirrido de los postigos abiertos y de nuevo cerrados en la oscuridad, y las palabras angustiadas que se lanzaban de ventana a ventana. Al principio, con cada explosión, el gato daba un respingo y se quedaba con la cola erguida. Reflejos de moiré corrían su pelaje y sus bigotes estaban tiesos de miedo. Luego se fue acostumbrando a aquel estrépito. Sonaba cada vez más cerca y seguramente lo confundía con una tormenta. Dio unos brincos por los arriates y deshojó una rosa de un zarpazo. Estaba abierta y solo esperaba un soplo para caer y morir. Sus pétalos blancos se habrían ido esparciendo por el suelo como una lluvia blanda y perfumada. De pronto, el gato se encaramó a lo alto de un árbol con la rapidez de una ardilla, arañando la corteza a su paso. Los pájaros alzaron el vuelo, asustados. En la punta de una rama, el felino ejecutó una danza salvaje, guerrera, insolente y temeraria, desafiando al cielo, la tierra, los animales, la luna. De vez en cuando abría su estrecha y profunda boca y soltaba un maullido destemplado, una aguda y retadora llamada a todos los gatos del vecindario. En el gallinero y el palomar todos despertaron, se estremecieron y escondieron la cabeza bajo el ala, percibiendo el olor de la amenaza y la muerte. Una pequeña gallina blanca saltó atolondradamente sobre una cubierta de zinc, la volcó y salió huyendo entre despavoridos cloqueos. Pero el gato ya había saltado a la hierba y estaba inmóvil, al acecho. Sus redondos ojos amarillos relucían en la oscuridad. Se oyó un ruido de hojarasca removida y el gato volvió con un pajarillo inmóvil entre las fauces. Con los ojos cerrados, lamió lentamente la sangre que emanaba de la herida, saboreándola. Había clavado las uñas en el pecho del ave y siguió separándolas y volviendo a hundirlas en la tierna carne, entre los frágiles huesos, con un movimiento lento y regular, hasta que el corazón dejó de latir. Luego se comió al pájaro sin prisa, se lavó y se lamió la cola con la punta de su hermosa cola humedecida por la noche. Ahora se sentía inclinado a la clemencia. Una musaraña pasó corriendo por su lado sin que se molestara en atraparla, y un topo se llevó un zarpazo en la cabeza que lo dejó con el hocico ensangrentado y medio muerto, pero la cosa no pasó de ahí. Albert lo contempló con una ligera palpitación desdeñosa de las fosas nasales y no lo remató. Otra clase de hambre había despertado en su interior. Sus ijares se hundían. Levantó la cabeza y volvió a maullar, con un maullido que acabó en un chillido imperioso y ronco. Sobre el techo del gallinero acababa de aparecer una vieja gata, enroscada a la luz de la luna. La breve noche de junio tocaba su fin. Las estrellas palidecían. Un olor a leche y hierba húmeda flotaba en el aire. La luna, semioculta tras el bosque, ya no enseñaba más que un cuerno rosa difuminado en la bruma cuando el gato, cansado, victorioso, empapado de rocío, con una brizna de hierba entre los dientes, se deslizó en la habitación de los niños, saltó a la cama de Jacqueline y buscó el tibio hueco de sus pequeños y delgados pies. Ronroneaba como un hervidor.
Alicia Arnaiz, tu microrelato y tu texto del libro que has elegido.
De acuerdo. Balan colocó la espada en el cuello del hechicero de las siete montañas. Un rápido movimiento de izquierda a derecha le seccionó la garganta. Enseguida de la herida comenzó a brotar un líquido espeso, negruzco y maloliente. Era, según le había dicho el mago del bosque infinito, el cúmulo de todas sus maldades en la tierra de Locke. También le había comentado que cuando aquel fluido tocara el suelo, mojara su dedo en él y se dibujara en la frente la estrella de Locke. Balan lo hizo y escuchó una voz: pide un deseo y te será concedido. No tuvo duda de lo que iba a pedir. Quiero recuperar a mis amigos muertos para continuar la vida que teníamos antes de ser elegidos para matar al hechicero. Justo cuando los primeros rayos de sol entraban tímidamente por la ventana, María Andrade puso punto y final a su última novela. Se recostó en su asiento, cerró los ojos un momento para alejarlos del ordenador y casi podía oír las críticas, va camino de convertirse en uno de los autores de literatura fantástica más leídos. Si te gusta el mundo de la fantasía, donde personajes variados se enfrentan a seres espantosos, maldiciones y magia, no puedes dejar de leerlo. Por su filosofía, es uno de esos libros que te tocan por dentro.
¿El autor y el título del libro, del texto que nos vas a leer, Alicia?
Pues, como tú nos pidiste el libro de nuestra vida, después de pensarlo mucho, creo que La isla misteriosa de Julio Verne es el libro de mi vida, porque es uno de los primeros que recuerdo haber leído y el que me abrió la puerta de la literatura. Me enseñó que leyendo te podías divertir, podías viajar y aprender cosas sin moverte del sillón.
Pues ábrenos la puerta, nosotros ya los oyentes de Radio Colores.
Vale. Pero hacia esa hora también se pudo comprobar de nuevo que el globo bajaba lentamente, por un movimiento continuo en las capas inferiores del aire. Parecía que se deshinchaba poco a poco y que su envoltura se alargaba dilatándose, pasando de la forma esférica a la forma oval. Hacia mediodía, el aerostato se cernía a una altura de 2.000 pies sobre el mar. Medía 50.000 pies cúbicos y gracias a su capacidad había podido mantenerse largo tiempo en el aire, bien porque hubiera alcanzado grandes latitudes, bien porque se había movido siguiendo una dirección horizontal. En aquel momento, los pasajeros arrojaron los últimos objetos que aún pesaban en la barquilla, los pocos víveres que habían conservado, todo, hasta los pequeños utensilios que guardaban en los bolsillos. Y uno de ellos, alzándose sobre el círculo en que se reunían las cuerdas de la red, trató de atar sólidamente el apéndice inferior del aerostato. Era evidente que los pasajeros no podían mantener más el globo en la altura y que les faltaba gas. ¿Estaban, pues, perdidos? En efecto, no era ni un continente ni una isla lo que se extendía debajo de ellos. El espacio no ofrecía ni un solo punto para aterrizar, ni una superficie sólida en la que su áncora pudiera morder. Era el inmenso mar, cuyas olas se chocaban con imparable violencia. Era el océano sin límites, hasta para ellos que lo dominaban desde lo alto y cuyas miradas abarcaban entonces un radio de 40 millas.
Cándido Abril, coordinador del taller, no ha podido acompañarnos. La Navidad le ha llevado al otro lado del Atlántico, pero nos ha dejado el espejo de los libros. Mariví Hernández va a leer el texto que nos ha dejado Cándido Abril. Cuando quieras.
El espejo de los libros está en las caras de los lectores, y hay pocas cosas que me llamen más la atención que las caras y gestos de los lectores de libros, sean cuales sean estos. Siento envidia siempre que lo veo, envidia por verlos leer y envidia porque desconozco qué están leyendo para que su cara sea más feliz que la mía. Sí, siento envidia del placer ensimismado de la lectura de personas de cualquier edad y en cualquier sitio, ajenos al ojo curioso de los que les escrutamos. Niños en las escuelas, jóvenes en los trenes o en el metro, adultos en tranquilos parques y lugares poco concurridos, ancianos que se esfuerzan en sostener el libro en un solitario banco. En sus caras, la sorpresa, la emoción sostenida, la sonrisa pícara, un rictus derivado del humor, y a veces noto la sensación de cansancio, o es de aburrimiento, que también algún libro lo provoca. Sus caras son el espejo del alma, o mejor, de las almas, de la suya en conflicto o confraternidad con las del libro. Detrás de cada imagen de alguien leyendo están las sensaciones que provocan en quienes los miramos, que acabamos por imaginarnos una nueva historia, la que pensamos que él está viviendo. No hay acto más íntimo que se manifieste más pública, aunque inconscientemente. Por eso me ensimismo mirando a los que leen, mientras rechazo la mirada sobre los que veo con mirada perdida o sin expresión. El acto cotidiano de la lectura crea imágenes únicas en la cara de cualquier lector, y su cara, espejo del libro que está leyendo, sirve de espejo, a su vez, para el que mira, incitándole a crear una nueva historia, ya propia y personal. Leed y dadme envidia, leed y empujadme a soñar nuevos mundos, más allá de los que sé que vosotros estáis recorriendo con el paso de la mirada por libros concretos que sostienen vuestras manos. Sois un poema insonoro al que mi mirada trata de poner voz, mientras cambiáis de gesto en cada página que volteáis. Seguid con vuestro impúdico viaje por lo desconocido por mí, pero tan profundamente placentero y degustado por vosotros como demuestra la imagen resplandeciente de vuestra cara. Aunque solo sea por envidia, vuelvo ansioso a mi destino con las ganas de tener un libro de papel entre mis manos para cambiar mi cara inexpresiva en la cara de un hombre iluminado por la magia de otras vidas que aparecerán, sin duda, en cada página del nuevo libro.
Hasta aquí el especial La Radio en las Aulas, el placer de leer con los alumnos del taller literario de la Universidad Popular. Gracias, compañeros y compañeras, y en especial a Pilar, Nuria, Adolfo y Alicia por acercarnos el placer de leer.
Bueno.
¿Título y autora del libro, Pilar?
Soy francesa, de Irene Nemirovsky.
¿Nuria?
Gente independiente, de Aldor Lagnés.
¿Adolfo?
Francis Scott Figueral, Suave es la noche.
¿Alicia?
La isla misteriosa, Julio Verne.
Pues ya saben ustedes, tomen nota de autores y de obras si quieren acercarse a alguna biblioteca, o si los tienen, releer, o volver a leer, o empezar a leer estos libros. Maribí, gracias por leernos el texto del director. Ascensión. Gracias por acompañarnos y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden el 107.7 de FM. Si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es. Confiamos en que el programa haya resultado de su agrado. Ya saben, dejar de leer sería como vivir en un mundo sin oxígeno. Fue un placer estar con todos ustedes. Que pasen unas felices Navidades y que en 2017 vean cumplidos todos sus deseos.